I hereby christen thee my robot son, Astro Boy.
Oh boy. Oh boy.
Estamos aquí en el Centro Cívico de Camas. Estamos llevando a cabo el proyecto de Open Rural Radio. Contamos con la participación de Yasmín, Kevin, yo, Boris, Mariló y Francisco. Los entrevistados eran Zahia Mia Eramey, Ivanka Borisova, Rafael López y John Xavier. Empecemos con un breve resumen de cada persona. Pues Zahia Mia Eramey, de 46 años, lleva aquí desde 1994. Si no me equivoco, vino aquí primero a Terrassa, después Sabadell y finalmente en Ripollet.
Ripollet, sí.
Viniste con tu prima, ¿no?
Sí, con mi prima.
Tu ciudad natal, Casablanca, ¿verdad?
Yo estoy de Marruecos, mi ciudad es Casablanca.
¿Qué estudiaste?
Yo he hecho historia.
¿Y por qué viniste? ¿Cuál fue el motivo principal de venir aquí?
Bueno, vine de visita y también buscar trabajo.
¿Por qué fue más de visita y luego quedarte o fue más venir una semana y luego empezar a trabajar?
No, yo vine para ver cómo qué tal es España, si puedo estar aquí, si puedo quedar y buscar trabajo, a ver qué trabajo hay, a ver si me gusta, cómo está la gente. Y vine aquí solamente con un mes de vacaciones, como mucho 2 meses. Y después me lo han alargado y me han puesto 3 meses. Y mientras vivía aquí, yo estoy buscando trabajo, me gusta cómo que es España, cómo se trata la gente, esto, y me quedé.
Y dices que vienes a buscar trabajo, ¿por qué? ¿Porque en tu país no hay o por...?
Sí, porque aquellos tiempos ya lo que he hecho yo, que no hay trabajos así de profesora, de esto, hay muy poco. Porque aquellos tiempos ya hay bastante, hay de sobra. Y claro, que yo no puedo buscar otro trabajo.
Estaba mal visto, ¿no?
¿Qué es lo que más me gusta de aquí? Pues casi, bueno, todo, cómo se tratan. Me gusta más, por ejemplo, cuando al hospital, cuando uno está enfermo, cuando voy a tener mis niñas.
¿Has ido a otros países de visita?
De visita sí, que me fui a ver Francia. Y ya está, he visto Francia.
¿Y qué me gustó más, España o Francia?
Me gusta más aquí España.
Pero en un país como Marruecos, el segundo idioma más hablado es el francés, ¿no?
¿Cómo?
En Marruecos también se enseña el francés, ¿no? En las escuelas.
Hombre, sí, es que nosotros hablamos árabe. Pero desde el primero, segundo, me parece que es de tercero, empezamos a estudiar francés. Es la segunda lengua. Y cuando íbamos, por ejemplo, a cuarto de eso, empezamos a estudiar inglés. Sí, pero la segunda lengua es francés. Hablamos más francés. Ahí casi hablan francés, árabe y francés.
Pero entonces, ¿por qué decía España y no Francia, teniendo en cuenta que Francia ya tendría el idioma?
Sí, tienes razón. Lo que pasa que aquí tengo mi prima y en Francia no tengo nadie. Aquí tengo mi prima que me puede ayudar, ella también tiene una casa, puede vivir con ella, pero ahí ¿dónde voy? ¿Voy a hacer de los vuelos? No. Por eso prefiero venir a España y además es más cerca, es la vecina, nosotros somos de ahí, es el mar.
Cuando viniste, ¿eras tu familia como vio que emigraras sola?
No, es
esto también es muy buena pregunta, porque la gente dice, ay, y a veces cuando ven en el panuelo y dicen, ay, no, que son muy cerrados, que no sé qué. No, mira, yo vine desde el 90 y aquellos tiempos, claro, es que te, no sé cómo lo explico. Cuando ya tienes una buena educación, una buena, ya no, no, ya está, eres mayor, tienes ya más de 18 años y ya puedes vivir sola, puedes buscar trabajo. Claro, ahí en Marruecos no te dejan, por ejemplo, salir de casa, vivir sola, no. Eso también un poco mal visto. Pero si quieres salir a estudiar, a buscar trabajo, no. Mis padres, por ejemplo, no me han dicho nada, porque yo no voy a salir a hacer una cosa mala. Voy a buscar trabajo y más o menos soy mayor de edad.
Sí, bueno, sí que es verdad, tal como una,
sí, es que ahora
una
es
imagen de que sí, las sí. mujeres a lo mejor en Marruecos están como, que tú explicas una historia así, como de que en los años 90 viniste
sí.
sola.
No, no, sola, sola. Y además ahora mismo en el trabajo me preguntan, porque como si fuera la mujer, sigue al hombre. Digo, no, no. Tiene pañuelo y tiene todo, pero en casa de verdad manda a ella. Es que dice que no viene la mujer que sigue, no, no, no. Esto la gente de aquí lo ve un poco, pero no. El pañuelo porque es la religión nuestra, tiene que llevar, pero la mujer marroquina de verdad tiene cultura, tiene lenguas, no viene así con el pañuelo, pero si hablas con ella es otra cosa. Pero cuando lo viene a la calle esto, la mayoría de mujeres que están aquí tienen estudios, han venido que tienen ya muchas cosas. Yo también de las pakistanas, como que he hecho de mi diálogo cultural, de las pakistanas, yo una de verdad me quedé parada, porque ella tiene la doctora no sé qué en matemática, habla muchas lenguas, pero si le ves en la calle con aquellos vestiditos y esto, como si fuera, no sé, y además a más la mirada como si fuera primera, como un bicho raro, como si fuera diferente, pero cuando hablas con ella o cuando hablas con gente, entonces ya ves. Yo he hecho el curso con romanos, con Rusia, y la chica de Rusia es médico, trabaja aquí en el centro, parece que todos lo conocen, es de Rusia, es médico, ha hecho un curso con una de Rumanía, es profesora del paintball, eso del tenis, no sé cómo se llama este. Hay gente de verdad que vale la pena hablar con ella y sabes lo que tiene dentro. Y si miras lo que hay fuera, no dice nada.
De gente que ha inmigrado porque sí. tiene una situación como porque busca trabajo
sí.
y a veces se relaciona eso con gente que puede no tener estudios, que tampoco
sí.
no sé por qué se hace esa relación.
Sí, puede mirarlos de pobreza, no digo nada, pero la gente no mira que te hace falta, no, te miran como si fuera de aquí, no, no sabes nada, a veces la gente, o como si fuera, por ejemplo, a lo mejor dice, ay, mira, la mujer marroquina, la pobre, está el hombre que manda. No, de verdad, yo en mi casa, no, no que mando yo, pero mandamos los dos.
Musulmán como un mundo muy cerrado, pero de hecho en España la situación de la mujer pues es también, o sea, mi madre no tiene estudios, inmigró, el no tener estudios tampoco ha tenido la posibilidad como de trabajar en trabajos a lo mejor, porque tú tienes una carrera de historia y bueno, puede en un momento u otro a lo mejor puedes desarrollar, tú tienes unos conocimientos, pero que muchas mujeres no han tenido esa posibilidad porque aquí en España, porque las que inmigraron, mi madre pues venía del campo y no pudo estudiar, casi no sabía leer y escribir, es extremeña, y entonces la mandaron con 12 años a servir a casa de los señoritos catalanes en Barcelona, a ella y a la hermana, a una casa y a otra. Entonces lo único que pudo hacer es casarse luego y depender económicamente, que también era una situación, la de mi madre, por ejemplo, como mucho, para una mujer, como mucho más dependiente del hombre, porque ella depende del dinero de mi padre y ella no podía trabajar, ni tampoco tenía esa situación. Lo digo porque parece que las culturas son como muy diferentes, pero al final se parecen mucho las situaciones. Yo, Boris, antes que has introducido el tema, creo que nos has explicado como muy bien que, y queríamos hablar como de la inmigración en el barrio. Entonces, a lo mejor ahora podéis explicar un poquito también dentro de qué proyecto estamos haciendo este programa de radio para que Yasmín siga con las preguntas.
Pues, a ver, el Upper Lot lo que está haciendo es un proyecto de mejorar el barrio de Camas. Decidió asociarse con el IES Carmás, el colegio de secundaria. Desde ahí nos propusieron a un grupo de alumnos reducido trabajar con ellos, decidimos que sí. Y uno de los proyectos que llevamos a cabo fue grabar un programa de radio que será emitido en la emisora local, ¿no?
En septiembre, sí.
Yo ahora trabajo en la fábrica de embutidos. Y lo que ha hecho, como ha dicho ahora, que ha hecho un curso de mediadora cultural. Y yo trabajé también de jardinera. ¿Y le gusta su empleo? Lo que tengo ahora, claro. Ya lo diré. ¿Cuándo empezó a trabajar? Desde el 91 trabajé y después llegué a trabajar unos años y empecé a trabajar en 1996 y llegué y trabajé desde el 2003 hasta ahora.
¿A usted o a su familia le afecta este problema de la crisis económica?
Bueno, se nota un poco, claro, la crisis ahora.
¿Y cómo es tu situación aquí? ¿Buena, mala?
Normal. Normal.
¿Y cuando llegó aquí, cómo lo recibieron?
¿Quiénes lo recibieron? No, muy bien, muy bien. Porque en 90, la verdad que no hay mucha gente. Cuando te ven, te preguntan qué haces, de dónde eres, pero ahora como que son así, ya quieren que ya que se vayan, que no. Pero fui muy bien, la verdad, me ha ayudado mucho. Mi jefa, que es una señora catalana, de verdad me ha ayudado mucho de todo. Estuve muy bien, me ha arreglado los papeles y todo. Muy bien, muy bien.
Ahora una pregunta para las dos. ¿Os habéis sentido discriminados alguna vez?
A veces hay un poco, pero discriminación que se puede mirar del punto de vista de mujer, del punto de vista de extranjero, pues de todo. Esto sí que lo hay, pero lo va a haber siempre. No es que en 2009, lo ha habido en años 90 y lo va a haber de aquí 30 años.
A todos vosotros, ¿qué es lo que pensáis sobre la inmigración?
La tentación por todo el que sale
por el que sale de su país, de su tierra, pues viene buscando un bienestar mejor. Y nosotros no venimos de nuestra tierra lo mismo, por lo mismo que se han venido otros señores migrantes para buscar un bienestar para toda la familia, igual que nosotros. Como venido, nosotros no somos extranjeros, pues somos inmigrantes también.
Y por ejemplo, situaciones así, porque ella ha preguntado si había sentido como situaciones de discriminación o de o cómo se habían sentido afectados, ¿no? Entonces, a lo mejor, o rechazados. No sé si cuando ustedes...
A nosotros cuando venimos, no rechazados nada. A lo mejor nos recibió aquí con los brazos abiertos, porque había todo el trabajo que quisiera. Cuando nosotros venimos, la época que venimos aquí a Cataluña, había trabajo aquí en todas las partes.
Pero entonces, pues también es un tema que nosotros hemos querido vincular, es como el de la inmigración y el trabajo, ¿no? Entonces la gente inmigra porque, bueno, a un lugar porque hay como trabajo, y ahora, por ejemplo, el temor de mucha gente es que los inmigrantes vienen y quitan puestos de trabajo, o yo lo oigo así, es como un lugar común que la gente dice, ¿no? Entonces, sobre eso que...
Oh, esa palabra que acabas tú de decir, que lo escucha, que pues también lo escucho yo, porque es la verdad, pa, si decimos lo contrario, pues es mentira. La palabra esa que dices tú, que me acabas tú de decirme, pues sí, lo escucho, yo también lo escucho, esa palabra. Que vienen los inmigrantes a quitar puestos de trabajo, porque es la verdad lo que es, lo escuchamos por ahí, la gente...
Pero en realidad es una, o sea, es un lugar que se construye, o sea, yo pienso que muchos inmigrantes, por ejemplo el caso de Almería, en el Ejido, o sea, que trabajan en el campo, hacen precisamente los trabajos que hacía falta que alguien hiciera porque la gente no los estaba haciendo.
La gente de aquí de España, yo allí no he estado, no lo sé, pero no lo conozco, pero por lo que se escucha, todo lo que han hecho allí en Almería lo han hecho los inmigrantes. Yo no lo conozco, lo desconozco totalmente. Pero por lo que sé que lo han hecho todos los inmigrantes, porque esos trabajos ningún español lo quería hacer. Que no lo sé, porque yo no lo conozco. Pero eso...
Y luego en España también había un... O sea, ha pasado una situación, ¿no? Que era como las tasas de natalidad muy bajas. En realidad ahora las escuelas están llenas de niños, pero ha habido un momento que no había...
Los niños, yo no sé, pero lo máximo uno ve, donde para los niños dan mucho trabajo. No, eso ya no le da mucho trabajo.
Pero que el hecho que hayan venido inmigrantes en un momento dado también ha hecho que aumentara como
claro, sí,
la población infantil. Que
la población ha aumentado en todo, porque no hace tanto la estadística que hicieron, ha subido 4, 5, 6 millones de más en España, residentes en España. Pues tiene que subir también la natalidad. Si hay más gente, tiene que haber más niños. Ahora que los niños, ya te digo, un par de ellos y ya está.
Rafael quería hablar.
No, yo sobre este tema no opino. Entrada porque yo me considero
un inmigrante. Póngase el micro, porque usted no se... No, ¿qué? Ah, sí, ¿cómo se llama? Que no le...
No,
yo el tema de la inmigración con tanto rollo que se me está pegando últimamente, o sea... Yo me gustaría haber hecho este programa de radio en el año 75, en el año 80. No ahora, en el 75, en el 80 se tenía que haber hecho el programa de radio, en el cual no se le daba importancia a este tema. ¿Entiendes?
No,
yo vine de aquí con 12 años. ¿Eh?
Como mi madre.
Y sin un duro. ¿Vale? Y llegué aquí, a Barcelona, a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana ya tenía faena para trabajar. ¿Vale? Y no sigo contando mi historia. Me vine aquí con 12 años, ¿eh?
Claro.
Por tanto, no creo que el tema de inmigración hace años que existe.
Sí, lo que pasa es que ahora sí que parece que genera un conflicto. O sea, o se habla de... Hay de repente una inmigración que viene de muchas culturas diferentes.
Sí.
La sociedad española parece que no estaba preparada, como dicen en los medios, para aceptar como esas diferencias y genera que, por ejemplo, pues que se fragmente más la vida en los barrios, porque hay diferentes maneras de entender, pues yo que sé, los espacios públicos o la educación o las culturas, y no somos o no estamos acostumbrados a ser tolerantes con otras maneras de ver las cosas.
Pues igual que pasaba hace años, ¿eh? O sea, ni más ni menos, lo único que pasa es que la diferencia que había es que antes éramos mucho menos habitantes. Yo vine aquí a Ripollet hace 25 años y éramos, pues, yo vine a Ripollet hace 25 años y ¿cuántos éramos aquí? 5, 6 o 8 mil habitantes. Si ahora somos 41.000, evidentemente tiene que haber más problemas. O sea, no hay nada, no se va a descubrir nada nuevo, está todo descubierto.
No, no, si tampoco es descubrir nada.
O sea, los problemas que surgen ahora son problemas que vienen de muy largo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se está dando importancia a problemas que antes, que yo me vine de Extremadura, no se le daban, en teoría.
Dicen que se consideran inmigrantes y tanto Andalucía como Cataluña están dentro de España.
¿Y qué?
No se pueden considerar inmigrantes.
Totalmente. Totalmente. Yo vine a Barcelona, y me dirigí a la gente y me hablaban en catalán, sin viniendo de la región de Extremadura. Y no me contestaban en castellano. O sea, para que veas que no estamos en un mismo país. Con eso te lo digo todo.
Pero ¿Hola? Ha habido un gran cambio entre la inmigración de interior y la de exterior. Porque de lo que están hablando es de inmigración dentro de España, de Andalucía a Cataluña o de Extremadura a Cataluña. Eso fue porque en Cataluña en ese momento se estaba desarrollando a un nivel demasiado rápido y necesitaba más gente de trabajo. Sí. Pero en este momento de lo que se está haciendo es, en vez de una provincia a otra, se está haciendo de un país a otro.
Sí, claro, pero el problema está que España tiene un índice de parado enorme.
Claro, el problema fue esto.
Yo te puedo contar un caso claro y ya no sobre este tema. Yo estoy trabajando en una zona determinada, no voy a dar nombres ni voy a dar nada, y el trabajo que yo hacía por X dinero, había otras personas que lo hacían por mucho menos dinero. La misma faena. Entonces, ¿qué pasa? Están perjudicando al resto de personas. Tienes que ver, si este puesto de trabajo vale tanto, sabe cobrar tanto y punto.
Eso es
lo que no se puede permitir es coger, meterse en un local, cerrar las puertas y estar ahí metido 12 horas por la mitad de sueldo. Esto no sé de quién es la culpa, ¿vale? Y así no me interesa. Pero evidentemente no creo que hagan bien a los que estamos aquí tampoco. Porque yo como trabajador, a mí me está perjudicando, a mí y a las personas que quieren acceder a un puesto de trabajo.
Yo creo que si buscamos un culpable, que es un poco difícil. Pero no, quizás los empresarios que están contratando a esas personas en esas condiciones tienen una parte de la responsabilidad, por lo menos, ¿no? O sea,
bueno, hay que buscar muchos culpables.
Sí, ya decía que siempre es difícil buscar uno.
Pero una cosa de que, por ejemplo, la destrucción de puestos de trabajo que se ha habido en empresas de mano no cualificada, evidentemente a los que estamos trabajando actualmente, ha perjudicado a muchos trabajadores el sistema y lo sigue perjudicando.
Sí, bueno, además, claro, la cosa es más compleja porque las empresas que manufacturan, que crean productos, están llevándose las fábricas a otros sitios donde las condiciones laborales son mucho menos restrictivas, ¿no? O sea, la gente trabaja más horas por menos dinero y en condiciones peores, claro. Pero claro, ahí quizás tenemos la fijación de fijarnos en los trabajadores que están aceptando esos puestos de trabajo y no en las empresas multinacionales que se están llevando las fábricas a los otros países, ¿no? Ya, quizás repartir ahí la... No,
pero que evidentemente que creo que si tanto afecta el programa de la inmigración, tomen soluciones, quien tenga que tomarlas sobre este aspecto. Es muy fácil tomar soluciones. Pues un empresario que tiene a 5 o 6 metidos legales, que le pegue una multa y punto, se acabó el tema. Lo que pasa es que son beneficiados todos, o sea, en teoría. Menos el trabajador que está trabajando.
Sí, también se ha perdido mucho... Claro.
Yo quiero ganar 1.000 euros, me pide un señor que es muy bueno y me lo va a hacer por 500, a mí no me va a pagar 1.000 euros. Al otro señor por 500.
Quizás
¿Por qué la tiene que hacer por 500? Sí. Es mi pregunta.
Ya.
¿Por qué?
Bueno, ahí supongo que la pregunta, bueno, no sé si es para... Quizás no sea su situación, yo supongo que por supervivencia.
Me estoy refiriendo en general.
Ya. No, pero bueno, que como las teníamos a ellas aquí, que a lo mejor ellas podían ayudar, es que si la inmigración actualmente está aceptando condiciones de trabajo, no sé cómo llamar, precarias o muy precarias...
Ni ahora ni lo voy a ver normal, porque yo he trabajado para un empresario, yo he hecho faena de 3 puestos de contabilidad, de llevar tráfico y de traductora. Imaginaos solo lo que se puede cobrar en estos 3 puestos en otra empresa. Este señor lo que estaba ofreciéndome eran 600 euros. Y yo lo pregunté si él se creía que yo voy a trabajar para él. Porque, a ver, ni yo ni creo que alguien que sea que de dónde viene. Porque son 3 puestos, que contamos 800 a cada uno, ¿qué es lo que tenía que cobrar? Y él viene y me dice, no, tú no tienes papel. Ah, vale, si yo no tengo papeles, ¿qué quiere decir? ¿Que no puedo trabajar? Pues muy bien, búsquese una con papeles. O
hostia, perjudica, como siempre, y ha perjudicado y va a perjudicar. Y si hay gente que acepta, hay personas que aceptan este trato, ahí vamos a llegar mal. Porque si tú vas con tus estudios, con tus poderes, y dices, mira, yo puedo esto, sé esto y tengo esto, y él te ofrece, si tú aceptas, tú vas mal. No, él, a él lo multa, y sigue por delante. Es lo malo. Y ha sido desde que yo estoy aquí, va a ser así.
Yo creo que en toda rama hay una serie de convenios establecidos a nivel nacional o a nivel particular de empresas, ¿no? Y entonces creo que estos convenios deben respetar, sea cual sea la persona que ocupa el puesto.
Ya, es que la pregunta que yo quería hacer iba por ahí, porque yo creo que precisamente ustedes consiguieron muchas mejoras a través del sindicalismo, de las luchas obreras, etcétera, ¿no? Supongo que esa época pues lo han vivido y saben de lo que estoy hablando. Y en cambio creo que la inmigración actualmente no dispone de esas herramientas, pues yo qué sé, la solidaridad obrera o los sindicatos, etcétera, y no tienen herramientas para luchar contra ciertas formas de explotación como las que, pues eso, que le ofrecen un contrato por no sé cuántos euros y no tienen a quién ir a quejarse de que está pasando eso. No sé si es así o...
Claro, bueno, yo lo que iba a decir es que, claro, usted cuando vino no era ilegal. O sea, era legal. O sea, usted trabajaba en un lugar y podía reclamar, incluso en los barrios se reclamaron las escuelas, el asfaltado, todo lo que hizo falta.
Reclamamos hace 25 años.
Claro, pero que
la situación años
de alguien que la situación, yo creo, de alguien que llega como una situación de ilegal, se ve como que no sabe cuáles son sus derechos para reclamar cosas y se ve con necesidades, como todo, pues el tener que buscar una vivienda, con la situación de la vivienda como está, el tener que vivir más de una familia en una casa, tener que aceptar trabajos que son inaceptables, pero porque por una necesidad. O sea, que yo creo que esa situación de ilegal es la que en muchos casos hace que el inmigrante no sepa, que no tenga derechos para poder organizarse y reclamar. Bueno, o vosotras hablar, que no sé, yo es mi opinión.
Pues sí. A ver, esto es lo que suele pasar, es cuando una persona llega aquí sin hablar el idioma. A ver, yo personalmente llegué de Bulgaria y yo llegué no por la necesidad de buscar un trabajo, yo llegué simplemente porque mis padres se habían llegado un año antes para, a ver, va a sonar como... Yo estaba muy mala, tenía cáncer, padecía de cáncer. Y ahí en Bulgaria todo se paga, todo es, a ver, no hay seguridad. Sí la hay, pero solo en palabras. Antes, ahora, pues va mejorando la cosa. Mis padres llegaron a trabajar aquí para poder pagar, vamos, el médico mío, las operaciones y todo, y los medicamentos. Y yo llegué después con ellos, no para trabajar, simplemente para estar con ellos, porque yo en aquel entonces, evidentemente, no podía trabajar. Pero llegar aquí, no hables el idioma, no conoces a nadie, no sabes por dónde vas, no sabes por dónde... Es muy difícil. Y luego, pues yo no culpo las personas, a ver, ni las culpo, ni no puedo decir nada, porque si tú no tienes que comer, tú tendrás que comer algo. Y si tú tienes un hijo, da igual donde sea, si está en Asia, en África, en Rusia, o donde sea, este niño allá tiene que comer. Y allá, si tú has llegado aquí, has llegado a buscar mejor vida. Es muy simple, tú has llegado aquí a buscar la mejor vida. Nadie se va de lo bueno. Si en mi país estaría mejor que aquí, yo soy arquitecta y aquí nunca lo he practicado. ¿Por qué? Simplemente porque tengo que convalidar diploma e ir a hacer mil jaleos, que yo no dispongo de este dineral. O sea, nunca lo puedo trabajar aquí. Si ahí está bien y está bien pagado, pues yo no voy a estar aquí, como creo que esta señora no estaría tampoco. No trabajaría en una fábrica si ella se ha acabado historia. Y es esto, a ver, ¿es tal como es la vida real? No hay otra.
Así en el debate, ya Yasmín tenía más preguntas, ¿no?, para los invitados. Podemos
continuar. Sí, tenía unas preguntas sobre el racismo y las pasó a Kevin.
Ah, vale, tenía unas preguntas sobre el racismo. ¿Qué piensan ustedes sobre el racismo?
¿Cuál es su idea esta que hay circulando de que aquí vienen inmigrantes simplemente a robar o a hacer mal o a matar o violar o a lo que sea? Que vienen a hacer daño, que no vienen a ganarse la vida. Porque hay más de una persona en esta ciudad o en este barrio, más bien diría, que lo piensa y que por ello mataría, no estoy seguro, pero haría daño a gente para evitar esto, para evitar la inmigración.
Lo más bonito es convivir todos como se debe convivir, ¿vale? Pero yo te puedo poner un ejemplo. Yo hace 10 años que estoy subiendo a Malgrat, siempre he aparcado en el mismo sitio, y hace 3 años que no puedo aparcar. Me reventaron el coche a las 4 de la mañana y no eran españoles, ¿vale? Y desde entonces han petado más de 50 coches en el mismo sitio y no eran españoles, y no siguen siendo españoles, y no tengo nada contra racismo, pero simplemente quiero que respeten las cosas que están aquí, y si no tienen para comer o tienen problemas económicos, que recurran a los gobiernos pertinentes, pero no a reventar un coche para hacer daño a una persona que encima no se lleva nada, porque lo vi con mis propios ojos, y encima metieron una piedra así grande en el coche, ¿vale?
Pero esto se podría arreglar ayudando a las personas a encontrar trabajo, como lo hace la seguridad social, y además poniendo más policía, más control policial en todo el...
¿Cuántas familias españolas hay sin trabajo actualmente? Debajo de mi casa tengo una familia con 3 hijos y un matrimonio, y están todos parados. Y son todos españoles.
Ahora, apartando el paro, no sobre eso, pero aquí hay muchas personas que si ven a una persona de raza blanca haciendo una cosa, a lo mejor no le llaman la atención, pero por ser negro o por ser musulmán, ya sí que le salta a gritar.
Pero el daño, sea quien sea, se le llama la atención. Vale.
Kevin, perdóname. Pero no son solo la gente de África y de
es un ejemplo.
A ver, y de musulmanes, porque yo te puedo decir que yo he visto muchas personas de piel blanca que han venido aquí a hacer daño.
Sí.
Ellos no han venido a trabajar y a curar y a pagar sus impuestos y a hacer sus casas y sus vidas aquí. No, han venido a enriquecer ilegalmente e irse. Porque el señor le han robado el coche en Malgrat y el mío me lo acaban, hace un año me lo rompieron al lado de casa. Yo no sé si fueron españoles o no españoles, pero hay personas, yo creo que hay personas que han venido aquí a enriquecerse de la manera ilegal e irse. Yo creo que sí.
Claro, lo que yo creo que no hay que distinguir en ningún caso, ni tanto en el trabajo, ni tanto en los delitos, es quién los hace. Pues si no, también las mujeres podríamos decir, los hombres cometen más delitos. Los hombres son más malos.
Perdóname un momento. Si yo tengo mi coche aparcado a las 2 de la mañana allí y me asomo a mi ventana porque encima metían un follón que se oían a 5 kilómetros, ¿eh? A mí me importa un pepino que sea blanco, que sea negro, que sea
claro,
negro,
eso es lo que...
A mí me da exactamente igual, pero da la casualidad que solamente esto que ha pasado allí y que sigue pasando está hecho por gente extranjera. ¿Eh? Y no tengo nada contra nadie. Pero sí, yo hace 20 años que vivo en Ripollet, 25 años que vivo en Ripollet. Yo me paseaba tranquilamente a la hora que fuese, yo y mis compañeros, por Ripollet a la hora que quieras. Hay zonas de Ripollet que ahora, a partir de las 12 de la noche, no puedes pasar tan tranquilamente como antes. Yo no sé de quién será la culpa. Evidentemente mía no es.
No es porque haya gente, o sea, yo lo que quiero decir es que no hay que poner el subrayado en que son de fuera.
¿Perdón?
La situación es diferente, hay, y es gente, y me da igual que sea, es lo que no, digo, no, las mujeres no ponemos la línea debajo de que son hombres los que no cometen los delitos, los que roban coches o los que...
Perdóname un momento, pero si allí son bandas que están actuando cada año y son las mismas personas, son todos extranjeros, y dicen muy claramente que son extranjeros. Yo te puedo decir que son... Claro, la policía donde está, donde no debería estar.
¿Vale? Como
pasó en Puerto Rico. Además se ve muy claro. Lo que pasó aquí con la chavala esta que estuvo aquí, que mataron aquí bajo en Ripollet.
Mira,
oye, si había un control policial como debe haber, ¿tú crees que es normal que esté la chavala ahí 5 horas tirada y con el mozo de escuadra a 5 metros?
No, pero eso no fueron inmigrantes, que eso fueron españoles.
No, estoy hablando de la policía, no hablo de inmigrantes.
Pero también la policía, bueno, eso es como habría que hablar como mucho sobre el tema, pero también yo creo que es la cuestión ciudadana. Un sitio, o sea, por ejemplo, si el parque está lleno de gente, en el parque no va a pasar nada, porque hay gente. O sea, y si yo estoy en el parque con toda la gente aquí, no necesito policía, porque además si pasa algo, sé que la gente va a ir a...
La gente no te va a hacer, Mariluz.
Pero entonces el problema no tenemos la suerte.
La gente no va a hacer nada, porque en el metro de Barcelona va a tope y los robos son diarios y permanentes. Y tú, y no eres la persona que te echó en el metro de Barcelona.
Pero yo lo que no quiero es más policía, sino lo que yo quiero es ir en el metro y que si alguien me va a robar, mi vecino de edad me diga, ¡eh, cuidado que te van a robar! Eso es lo que debería ser, ¿no?
Mira, Marilu, ahora no estamos hablando quién robó, quién le robó. La tema es si hay racismo aquí en España, ¿no? Yo desde el 90, la verdad, los españoles no son racistas, no había racismo. El problema ahora que ha entrado mucha gente, ha entrado el bueno, ha entrado el malo, ha entrado gente que han venido aquí y claro, no son legales, ¿qué hacen? Roban, son marroquíes, romanos, negros, de todas partes. Como que no encuentran trabajo, ¿qué hacen? Roban. Y hay gente, no, a ver. Digo,
no, pero
es que hay de todo, hay gente que trabaja y hay gente. A mí, por ejemplo, me ha robado, ¿quién es? Y lo han visto, es un gitano. Aquí hay gitanos también que roban, son españoles gitanos, y roban. Españoles y roban un montón. Nosotros también compramos un coche y estaba afuera y es nuevo, lo sacamos nuevo y lo han quemado. Me han llamado a la policía y mira, el coche y lo han quemado. ¿Quién es? ¿Españoles? ¿Marroquíes? ¿Negros? ¿Quién es? Pero el problema ahora del racismo, como que ha entrado mucha gente, que están ahora que hay mucho robo o han quitado el puesto, claro, los españoles seguramente que van a tener racismo. Que ven, mira, que hay, como dice el señor, que hay españoles que no tienen trabajo. Uy, ¿quién ha quitado? Mira, y hay un migrante que está trabajando y ganando dinero, y un español no trabaja. ¿Dónde está el problema? Por ejemplo, en la fábrica donde estoy yo, hay muchos extranjeros y el jefe no quiere españoles. Digo que hay 10 o no sé qué españoles, la mayoría romanos, marroquíes, africanos. Dice que ellos trabajan más que los españoles.
Y no quiere
españoles. Es que, para ¿dónde está la...? Esto es un conflicto que tienes que recibir ya la solución que...
Pero no quiere españoles, ¿por qué no que, quiere españoles?
No, digo yo que...
Con el precio de uno, tiene dos o tres.
La verdad...
Con el precio de uno.
La verdad que ahí todos ganan igual.
No, los inmigrantes suelen ser más baratos y trabajan el doble.
Eso es españoles, inmigrantes y de lo que sea. Hay gente trabajadora y gente que no. Pero si un empresario dice, tengo contratados a 5 españoles y no me hacen nada. No trabajan bien, no me lo hacen bien. Contrato a 2 que me lo hacen bien, pues otros. Ustedes también los cambio, ¿no? No los dejo ahí.
Yo creo que hay una cosa que está muy clara. Y además, este tema está... Tenemos aquí 10 horas y no acabaríamos nunca. Si yo en mi casa tengo una economía para vivir 5 personas, si yo meto 10, voy a ir de puto culo. Es lo que ha pasado en España. España es una población que había un desarrollo económico para X habitantes. Ahora somos tantos y se desmadró totalmente todo, en todos los conceptos. Y no hay más que hablar del tema.
También habría que ver, y solo lo digo así, lo dejo, habría que ver cómo se distribuye la riqueza también, porque hay gente que tiene mucho dinero y gente que tiene, o tenemos, menos dinero. Entonces habría que ver también...
No, pero sí está claro que no se puede
intentar que España funcione, que el trabajo funcione como funcionaba anteriormente, si evidentemente ha entrado la avalancha de gente que ha entrado exterior. O sea, y además, no me ha podido el caso que si hubiera entrado gente cualificada, aún hay posibilidades, pero hay mucha gente que no tiene cualificación, que viene más con mano de obra sin ningún tipo de cualificación, y hay montones de empresas que necesitan gente cualificada. Ese es el problema, es que eso es claro.
Pero es que en realidad lo que he venido a decir ella es que entró mucha gente cualificada, ella es arquitecto, ella es historiadora, vale, y lo que han cogido es que no han tenido posibilidad de desarrollar sus puestos de trabajo aquí en España.
¿Cuántos abogados hay en Barcelona apuntados a la cola para recoger basuras?
Pero es que...
¿Y son españoles?
Pero claro, pero en realidad... Pero da igual que sea español o no. A mí me da igual, quien trabaje en España es español. O es lo que él se sienta, pero me da igual de dónde haya nacido. Quiero decir, ellas llevan 10 años trabajando aquí porque van a tener más o menos derechos que yo. Si estamos trabajando todos para lo mismo. Es como si ellas tienen un puesto de trabajo, para mí es tan lícito que lo tenga ella, que lleva 10 años con su hijo, con su casa y trabajando en el mismo lugar que yo no creo que yo tenga más derecho por haber nacido en un sitio. Y luego creo que hay como situaciones en España que se han dado como lo de la vivienda. O sea, nos quejamos de los robos de los delincuentes y los robos de los bancos que nos están pidiendo hipotecar nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, por una casa que es un derecho. No hay una cuestión para... O sea, yo creo que además la sociedad se ha organizado para que tiremos piedras al que está debajo nuestro, en vez de organizarnos todos para decir, bueno, ¿a mí quién me está robando? ¿El que me quita 20 euros en el bolso o el banco que me está pidiendo 1.500 euros por una hipoteca durante 30 y pico años?
Si me lo quitan los dos, ¿qué?
Pues prefiero que me quiten 20 euros que no la hipoteca de...
Si yo el banco me quita el dinero, ¿no puedo salir de casa?
Y no puedo salir de casa porque a mi mujer en Sarrayuela la robaron en un mes 5 veces. Catalán me puso y dijo, señora, ¿usted qué hace aquí otra vez? Qué vergonzoso. Es que es lamentable que no puedas moverte de casa en ciertos contextos, y no voy a culpar a nadie. ¿Vale? Es a lo que he dicho anteriormente, que si la economía de mi casa está montada para 3 personas y somos 18, no puede funcionar. Y es lo que pasa a nivel nacional.
Es lo que ha dicho Francisco también, que creo que la economía se ha repartido como muy mal y que entonces eso es también el problema.
Sí, siempre ha estado, o casi siempre ha estado mal repartida, pero ahora está peor. Sí, bueno, sí, ahora hay gente mucho más rica, o sea, la gente muy rica es mucho más rica que los más pobres. O sea, eso se ha acentuado aún más. Pero
yo lo mío es por preguntar, porque estamos hablando lo del trabajadores, no trabajadores, que roban, que no roban. Hoy en día, si sacamos las cuentas, ¿cuántos españoles hay trabajando en el campo? Yo creo que fliparíamos todos. Pero todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no solo españoles, la gente joven no está acostumbrada a trabajar. La gente joven está acostumbrada a esperar que salga. A ver, yo me saco una carrería, me meto en un despacho y todo el día me lo paso bien. Ajá, pero en día de mañana, ¿qué comen? Yo pregunto, ¿qué vais a comer? Porque si la gente tiene que haber gente para trabajar en el campo, para trabajar en transporte, para trabajar en el... No podemos todos trabajar en fábricas y en despachos. Hay que trabajar y los trabajadores tienen que comer. Pero es que no están dispuestos a hacerlo. A mí hace muy poco me ofrecieron una oferta, que lo siento mucho perderla por el marido, que es transportista y no se quiere mover del camión. Pero tú te vas en un pueblo y ellos te regalan la casa y la tierra que tú la trabajes. Pues yo lo veo de miedo, de verdad. Y no hay gente jóvenes trabajando en el campo, sino los que vienen de fuera y los que cobran la miseria y los que duermen en los furgones para que coman sus familias allá, y luego nos quejamos. Yo también me quejo. Yo también me quejo porque yo pago impuestos, pago casa, mi marido trabaja. A ver, todo lo que hacéis vosotros lo hago yo y me quejo. Y no es para que me queje, es para ir a trabajar. Para, a ver, pensando, no que nuestros hijos estén bien en un despacho. No solo en los despachos se vive bien. Yo creo que se vive bien por todo el mundo montándotelo bien.
¿Usted si pudiera, qué haría? ¿Sería una oficina a trabajar o sería al campo? Si pudiese. Ahora joven y usted.
Yo no estoy hablando de que los jóvenes vayan a la oficina. Yo te he dicho que mi empresa, no he dicho ni jóvenes ni mayores,
no he dicho ni jóvenes ni mayores, eran 3 y ahora son 16 o 17, con la misma plantilla en taller. Eso me quiere decir que cada vez hay más gente que le guste trabajar menos
y
cobrar más, si es posible.
Pero responda a la pregunta, si usted fuera joven y pudiera elegir entre trabajar en el campo o estar sentado en un despacho, ¿usted qué le
dice? Bueno, yo he estado trabajando en el campo hasta los 12 años.
Pero usted está trabajando...
Y te digo una cosa, y os digo sinceramente una cosa. Si yo volviera a nacer y tuviera posibilidades, nunca me vendría a Extremadura para acá. Y Extremadura es campo.
Quiero decir, hijo mío, es que tú nunca en tu vida has pasado hambre. Porque hay gente que pasa hambre y ve como sus hijos pasan hambre. Y tú trabajarías en el campo y más, y preguntarías para más. Pero es que la vida cómoda que nos han dado y nos estamos dando a vosotros es lo mal que hacemos. Nosotros lo hacemos por vuestro bien y lo hacemos mal.
Pero es que ahora no hace falta sacrificarse para dar de comer a los hijos tanto.
No, Kevin,
menos que antes.
Sí. Hay que sacrificarse para de comer a los hijos.
Pero menos que en otros países.
¿Por qué?
Porque este país está más desenvolupado, es más rico, por tanto hay que esforzarse menos.
Sí, pues vete a Extremadura y Andalucía. Vete.
Pero estoy hablando de aquí, Cataluña, Ripollet.
Cataluña, vete a la cantidad de familias que no tienen para comer. Y llevan aquí toda la vida. ¿Eh? Eres muy joven todavía para hablar ciertos temas, ¿eh?
¿Has hecho la presentación entonces?
Pues de momento eso es todo, lo dejamos ahí y veremos si podemos hacer algún programa más. Y de momento muchas gracias a todos los participantes y gracias por estar aquí el tiempo de grabación y dedicarnos vuestro tiempo.
Si te conviene o no te convenga, si tú no me ves.
tiene tan maulita lengua.